Estimada comunidad religiosa concepcionista franciscana, que un domingo más nos abrís vuestra casa para la celebración de la Eucaristía. Queridos todos los que participáis a través de la radio, a través de COPE en esta celebración, los enfermos, los ancianos, los que no salís de casa, también los que estáis aquí presentes en esta iglesia del convento de la Inmaculada en Toledo, y los que os unís a través de Internet. Continúa nuestro camino cuaresmal. Y en este segundo domingo está marcado por el relato de la transfiguración de Jesús, en esta ocasión con el evangelista San Mateo, cuyo evangelio nos acompaña durante todo este año. Para entender esto de la transfiguración, el por qué Jesús manifiesta su gloria, tenemos que retroceder unos versículos en el texto evangélico donde leemos el primer anuncio de Jesús de su muerte y resurrección. Se lo explicaba, dice el texto, con toda claridad. Pedro no lo entiende e increpa al maestro. Jesús le dice: «Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo. Tú piensas como los hombres, no como Dios». La tristeza y el desconcierto estarían en los apóstoles, que no entienden lo del Mesías sufriente. De ahí que Jesús, días después de aquel anuncio de su pasión, decida manifestar su gloria para fortalecer la fe de sus discípulos en él. La cruz y la gloria están asociadas. No hay gloria sin cruz. La pasión es el camino de la resurrección, dice el prefacio de la misa de hoy. Nosotros también necesitamos fortalecer nuestra fe, a veces tan débil, tan raquítica. El hecho de la transfiguración se sitúa en el camino de subida de Cristo a Jerusalén, la ciudad que mataba a los profetas y donde Jesús va a consumar su peregrinación terrena. Los textos de la liturgia de la palabra de este domingo acentúan este sentido de éxodo, de disponibilidad, de fe en camino, como respuesta a la llamada de Dios. Tras contar la Biblia los orígenes de la humanidad, del pecado, de la maldad y del castigo, esto es la historia de Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y el diluvio, la Torre de Babel, con la figura de Abraham comienza una nueva época de alianza y salvación de Dios que marca los orígenes del pueblo elegido. Este año leemos la vocación y la promesa hecha por Dios a Abraham, que se nos presenta en este segundo domingo de Cuaresma como modelo de una fe obediente, una fe en camino a través de la prueba y de la cruz. Abraham es el nómada de Dios, destinado a salir de su tierra, Ur de los Caldeos, Mesopotamia, hacia el año 1850 a.C., para ir a Canaán, en Palestina. Su vocación está unida a una promesa, a una alianza de bendición personal, de tierra y de descendencia, pero también una promesa universal: en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero esto está condicionado a su respuesta. Esta es una constante bíblica. La alianza, la promesa y la bendición de Dios están condicionadas por la obediencia libre del hombre. La respuesta de Abraham a esa llamada de Dios fue la obediencia de la fe. Marchó como le había dicho el Señor. Cristo Jesús es el último eslabón de la descendencia de Abraham, según nos dice San Mateo en la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Toda la historia bíblica confluye en Cristo. En su persona alcanza plena manifestación el proyecto salvador de Dios y las promesas a los patriarcas y al pueblo de Israel. En este sentido, escuchamos el texto de hoy de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Dios nos llama a una vida santa. El cristiano tiene una vocación, una llamada especial desde siempre. Tengamos en cuenta que esta elección de Dios es gratuita, por amor, no por méritos nuestros. que nos confía una misión que supone dejar seguridades, ponerse en camino, aceptar el riesgo del cambio para dar testimonio de nuestro compromiso como cristianos. Para esto Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo y llamándonos a la fe. Nuestra respuesta a esta llamada de Dios requiere de nosotros fe, confianza, fidelidad. Como Abraham, somos nómadas de Dios, peregrinos en este mundo en espera de alcanzar la Pascua eterna. Como los apóstoles en el monte Tabor, también necesitamos fortalecer la fe, contemplando la gloria de Jesús. Pidamos esa fortaleza de fe al Señor, la necesitamos. No podemos olvidar que tenemos la fuerza del Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo. No tenemos certezas porque las certezas no garantizan la fe. Tenemos el Espíritu, que es el que realmente fortalece nuestra, a veces, pobre fe. Recordemos que la fe no es una conquista personal, sino un regalo de Dios, un regalo que debemos pedir, cuidar y hacer crecer. Dios es un aliado del hombre. Es cierto que nos prueba la fe, pero nunca nos abandona, y si cierra una puerta, nos abre una ventana o dos. La fe nos hace ver las cosas con los ojos de Dios, a la luz de Dios. Fe que mueve la esperanza y sostiene la caridad. Fe que no quedó defraudada en Abraham ni en tantos otros. Qué bueno es que estemos aquí, dice Pedro en la montaña. Allí tiene la seguridad, la certeza, la tranquilidad. Pero hay que bajar del monte, bajar a la vida. No podemos encerrarnos en nosotros, en nuestras cosas, en los nuestros. Hay que salir, muchas veces, a contracorriente, quizás en algunos casos no físicamente, pero tenemos que manifestarnos como cristianos por los cuatro costados. Y quiero ahora recordar a tantos hermanos nuestros, cristianos como nosotros, que son secuestrados, asesinados, martirizados por el mero hecho de ser lo que nosotros somos, cristianos. El Papa nos pide en este mes de marzo que recemos de manera especial por los cristianos perseguidos. Son ejemplo de fortaleza, de fe para nosotros que tantas veces titubeamos. En el Tabor, la voz del Padre nos dice: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». Escuchar a Cristo para fortalecer la fe. ¿Dónde le podemos escuchar? Pues en el Evangelio, en la Biblia. Y ahora quiero citar unas palabras del Papa Francisco, del pasado domingo, en la alocución previa al rezo del Ángelus. Decía el Papa: hay que familiarizarse con la Biblia, leerla a menudo, meditarla, asimilarla. La Biblia contiene la palabra de Dios, que siempre es actual y eficaz. Alguien dijo: ¿qué pasaría si tratamos la Biblia como tratamos a nuestro teléfono móvil, si la lleváramos siempre con nosotros, o al menos el pequeño evangelio de bolsillo? ¿Qué sucedería si nos volviéramos cuando nos la olvidamos? ¿Tú te olvidas el teléfono móvil? No lo tengo, vuelvo a buscarlo. Si la abriéramos varias veces al día, si leyéramos los mensajes de Dios contenidos en la Biblia, como leemos los mensajes del teléfono, ¿qué sucedería? Claramente la comparación es paradójica, pero hace reflexionar. De hecho, si tuviéramos la palabra de Dios siempre en el corazón, ninguna tentación podría alejarnos de Dios y ningún obstáculo podría desviarnos del camino del bien. La Biblia contiene toda la palabra de Dios porque contiene a su Hijo, palabra hecha carne. Continuemos la celebración y recordemos que no hay gloria sin cruz, que la pasión es el camino de la resurrección, que la fe de Abraham alienta nuestra fe, que no es una conquista personal, sino un regalo de Dios, de este Dios que está a favor del hombre, nómada en la tierra, que aunque prueba nuestra fe, nunca nos abandona. No temáis. La fe nos hace ver la gloria y la luz en medio de las pruebas y escuchemos a Cristo, el Hijo amado de Dios, en el Evangelio está su palabra. El acercarnos ahora al altar nos ayudará en nuestro camino cuaresmal a preparar la Pascua, porque cada Eucaristía es anticipo de la Pascua eterna del cielo.